De actualidad.
Se pueden imaginar nuestra alegría cuando llega el turno de hablar con Graciela Coan. Hola, Graciela, que está al otro lado del teléfono.
Hola, Raquel, tanto tiempo.
Sí, seguro que nuestros oyentes echan de menos tu voz en el espacio SOA con Letra de Mujer, que retomaremos muy pronto, no se preocupen, junto con,
sí,
con Charía Bertosa.
Ya terminaron las vacaciones, así que en cualquier momento seguimos, porque hay muchísimo, aparte de lo nuevo publicado, hay mucho, todavía muchas mujeres que dar a conocer.
Por supuesto, pero hoy no vamos a hablar de esas memorias, de esos testimonios de mujeres en la SOA, sino que vamos a hablar de dos cursos fundamentales cuya matrícula está ya abierta y a los que les animamos a anotarse. Son, Graciela, Educación en el Holocausto y Europa en sombras, el nacionalismo en la Segunda Guerra Mundial. Pero si te parece, antes de llegar a estos cursos, me gustaría que nos hablaras de los cursos anteriores que habéis ofrecido desde la UNED, dirigidos por Alfredo Hidalgo Lavie, y en los que tú has sido tutora y también docente.
Exacto, bien. Te agradezco muchísimo esa pregunta, porque todo esto tiene una progresión. Primero no se puede empezar a hablar del Holocausto, porque el Holocausto, que es el genocidio judío y gitano, gitano es por Rajmo, no empezó el 21 de junio de 1941 ni el 30 de enero de 1933, cuando Hitler asume el poder. Nosotros el primer curso que hicimos, que dictamos, fue justamente este del Holocausto, solo que ahora le pusimos Educación en el Holocausto, educar para prevenir y no olvidar, porque la gente piensa que, de todas maneras, en nuestro programa no empezamos, digamos, Hitler asumió en elecciones democráticas el 30 de enero y bla 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 bla, ¿no? O sea, toda la historia. Entonces hubo que hacer eso, digamos, como gancho, pero de todas maneras el programa fue toda la progresión hasta que llegamos ahí. Otro curso que dimos fue el de los genocidios del siglo XX, donde comenzamos hablando del genocidio herero hecho por Alemania en 1905, el genocidio armenio, hasta el siglo XXI, hasta el último de los genocidios por el momento. Y después fue otro, la resistencia a la Alemania nazi, porque siempre hablamos del ejército alemán, los alemanes, y realmente hay que distinguir, aunque no hayan sido muchos, los alemanes nazis de los otros. Hubo muchos Bystander, observadores, pero la resistencia no solo fue contra Hitler fuera de Europa, en los países ocupados, sino también dentro de la misma Alemania. Inclusive ayer me escribió una amiga, que Mila, que es alumna de nuestros cursos, que vive en Alemania, que se acaba de publicar un libro sobre la resistencia de las mujeres al nazismo, y que el título es muy sugerente, dice: "Nosotras no nos callamos". Por supuesto que hasta que lo traduzcan al castellano pasarán muchos años. Entonces ahora viene la, digamos, como el curso de Europa en sombras, el nacionalismo y la Segunda Guerra Mundial, es para ver el contexto europeo que permitió que el nazismo no solo surgiera en Alemania, sino cómo reaccionó toda Europa a la presencia o al tema del nazismo. Y hablar de los tres grandes totalitarismos, que fue el fascismo, la revolución rusa y el estalinismo, sobre todo, y el nazismo. Digamos que en ese orden habría que plantearlo. Y cuando hablamos de esos tres tiranías, de esas tres tiranías, Me ha interesado mucho, por supuesto que no es exhaustiva el análisis, de qué manera si tuvieron similitudes del nazismo con el fascismo o con el estalinismo. Ya no hay que hablar de otro, del movimiento. ¿Qué similitudes y qué diferencias claras hubo de los tres, de esos tres totalitarismos? Bueno, sin olvidar, por supuesto, Hungría, Estonia, Lituania, o sea, cómo se comportaron los países orientales y occidentales respecto a estos movimientos, ¿no? Uh-huh. Inclusive en Inglaterra, en Estados Unidos, que hubo un gran movimiento nazi, nacional socialista de apoyo al nazismo y a Alemania, Alemania y a Hitler. Entonces, de eso se trata. Y el de Holocausto, que si bien es una repetición, como quien dice, edición corregida y aumentada del primero que dimos, tiene el significado de que este año, a partir de este curso que empezó hace unos días, bueno, el secundario todavía no, tienen los profesores que enseñar sobre el Holocausto, en la nueva ley orgánica de calidad, la mejora educativa, y para que los profesores puedan hablar del tema, tienen que conocerlo. Y aquí en España esto no se conocía, España no era un país, no fue un país beligerante, y entonces muy poco, inclusive en los libros, en la carrera de historia se estudia muy por arriba. Y por eso lo repetimos, con una aclaración, porque recibí varios correos que me decían, ¿es solamente para profesores? Uh-huh. O sea, es especialmente a profesores, pero no únicamente, no es exclusivo de profesores.
Sí, no hay que ser, no es una condición necesaria ser profesor.
No, inclusive la gente que tengo de, como mis alumnos, muy pocos son profesores o profesionales de la educación, gente que el tema les interesa, y entonces vamos profundizando. Si esto sale bien, porque hay que tener inscritos, que si no, no se pueden dictar cursos con pocos alumnos, yo ya tengo preparado dos cursos para el año que viene, dos temas. O sea, esto es como una progresión. No se trata, empezamos con el Holocausto, pero ahora vamos llenando los huecos. Entender el siglo, la primera mitad del siglo XX, que eso es lo importante, ¿no?
Uh-huh. Aparte, lo que decías es interesante y es lo que has venido afirmando desde el principio de la entrevista. Estos cursos van evolucionando y completando hasta lograr esa visión de lo que comentabas de la primera mitad del siglo, la convulsa primera mitad del siglo XX.
La convulsa, en, la oscura.
En Europa, la oscurísima.
Le puse el título de Europa en sombra.
Sí.
Hubo grises, pero muy pocos, sí. Muy, muy pocos. Y bueno, por supuesto que me olvidé, cuando hablo de las dictaduras, de que también el régimen de Franco como referente del fascismo español. Uh-huh. O sea, no vamos a dejar de tocar ningún tema, aunque se considere un poco espinoso para algunos, pero yo creo que hay que completar el cuadro, porque mire, en este momento lo que estamos viviendo en todo el mundo es un rebrote antisemita con la excusa de la guerra que terminó ahora de Gaza. Es un rebrote porque es, yo no entiendo, veo en las manifestaciones no solo árabes, veo gente que no es árabe, miles, millones, atacar sinagogas, pintadas antisemitas, en España también tuvimos lo nuestro, y yo creo que todo eso no arreglar, pero se puede evitar con educación, educando, que la gente conozca. yo me acuerdo cuando una anécdota, no sé si la quieres después quitar.
No.
Cuando vivía en Las Rosas hace muchos años, mi hijo Maxi tenía 16, 17 años. Me acuerdo que había un grupo neonazi en Las Rosas y en Majadahonda, en el pueblo de al lado, que era un chico negro. Y Maxi le decía, ¿cómo sos? No, dice, si yo estoy contando. O sea, esa es ignorancia. Yo me imagino que se reían de él. No puedo pensar que realmente un chico católico, extranjero y de raza negra, podía decir yo formo parte de un grupo nazi, ¿no? Porque eso de neo una mentira, nazi. Entonces, todo eso, si ese chico realmente supiera lo que significó el nazismo, no sería amigo de esta gente y al contrario, sabría cómo reaccionar, ¿no?
Y lo que tú decías, quizá habría gente más informada en las sociedades europeas y no solo europeas y menos gente en esas manifestaciones que se disfrazan de anti-israelíes cuando en realidad ponen, bueno, de manifiesto otras fobias, ¿no?
Exacto. Por eso el gran interés que con Alfredo, el director del curso, ponemos en esto. No se trata de que no piensen que uno quiere porque quiere ganar dinero o lo que sea, sino que realmente estamos muy comprometidos con este tema, con la educación, de que esto se conozca, que la gente sepa, que sepa cómo reaccionar, que no sea un observador pasivo, ¿no? Un bystander. Sí. Inclusive a mí me pasó, bueno, hace unos días, creo que lo comenté contigo en privado hace un tiempo, estando desayunando en un bar acá, donde vivo aquí en Sevilla, entró un señor y dijo, ¿cómo era? Sieg Heil. Me quedé helada, dije, no debo haber entendido, ¿no? O sea, y era un señor, un joven de unos 30, 32 años, blanco, no tenía. Y ese tipo de cosas como que te dan un shock, ¿no? Por supuesto, bueno, la anécdota después siguió, pero esto la gente no lee, lamentablemente la gente no lee. Con la guerra, este muro defensivo entre Israel y Gaza, pobrecitos palestinos, nunca echan la culpa a Israel de que Israel cuide y que no haya permitido que los muertos no hayan llegado a 80. Inclusive leí que ahora el último soldado herido ya salió del hospital. Y pobrecitos los palestinos, y no se dan cuenta que están defendiendo el terrorismo. O sea, no, todo eso se soluciona, o gran parte de eso, con educación, con conocimiento.
Sí,
la televisión, bueno, televisión española, ¿para qué vamos a hablar de la periodista esta que relataba los hechos? Los medios tienen mucho que ver también en este engaño y entonces hay que leer, no digo solamente hacer estos cursos, leer. Hay muchísimos buenos libros publicados en España.
Sobre eso te quería preguntar, Graciela, porque me imagino que dentro del temario de estos dos cursos, Educación en el Holocausto y Europa en sombras, el nacionalismo y la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de recomendaciones bibliográficas, ¿no? O sea,
sí,
es
bueno,
como es también una guía de lectura,
unos 20
¿no?
libros. Uh-huh. Nosotros, la Fundación de UNED en los cursos distribuye un libro y que yo elegí para el curso de Educación del Holocausto, el diario de Mary Berg.
Uh-huh.
Primero porque pienso que si son profesores o van a trabajar con niños y jóvenes, un diario de una niña de 15 años que vivió en el gueto de Varsovia y logró salir de allí, Entonces cuenta su vida diaria en el gueto, como con el lenguaje de una niña de 15 años, ¿no? Y el libro para Europa en Sombra que elegí, que es bastante general, es Europa contra Europa. Es un libro que habla de toda Europa, no de Julián Casanova, está bien, es un libro muy amplio, pero también de este tema. Lo que pasa es que yo tengo muchos libros que ya no se publican, pero de todas maneras se pueden conseguir en las bibliotecas, ¿no?
Claro.
La Europa transformada, la escalada del odio, la crisis del siglo XX, o sea, hay una serie de libros con los que yo estoy trabajando, sin contar los que traje de... que me compré en Yad Vashem cuando iba a los cursos, ¿no?
Graciela,
hay mucho material, sí. Y se publica muchísimo.
Muchísimo.
Mi presupuesto no da de nadie para mantenerse al tanto de y poder conseguirle y leer todo el material que hay. O sea que
bueno.
Hace unos años sí era muy difícil saber y conocer esto. O sea, estaba Primo Levi y muy pocas cosas más que se publicaban, pero ahora realmente hay muchísimos libros, muy interesantes, buenos.
Sí, te quería preguntar, porque tenía esa duda que ya solventé contigo, pero a lo mejor nuestros oyentes en Argentina, Uruguay, Chile, no sé, Costa
Polonia.
De Marfil, Polonia.
Tenemos en Varsovia un oyente.
Sí, les saludamos desde aquí. Tenemos
Emilio.
Más de uno, pero bueno, uno especial para ti, que es Emilio. Desde aquí les saludamos. Se preguntarán si ellos también pueden acceder a estos cursos. ¿No hay que tener la nacionalidad española?
No, para participar. Es para todas las personas de todo el mundo que sepan español, porque los cursos se dan en español, y nada más. O sea, en nuestro curso, aparte de esta amiga Mila de Alemania, hay otra chica, no la conozco, en Berlín, en Italia hay tres inscritos. O sea, no, simplemente tienen que entender, porque no es solo la lectura del libro, yo envío mucho material, y de España, de toda España tenemos alumnos, y el año pasado tuvimos un venezolano como alumno.
Muy bien, pues animamos.
Que no hay, el único requisito es tener interés en conocer el tema y entender el castellano, ¿no?
Sí, interés en conocerlo de una manera rigurosa, y nadie mejor que Graciela Coan para orientarnos, para tutorizar estos cursos que dirige, les recordamos, Alfredo Hidalgo Lavie. Toda la información la pueden encontrar en la página web de la Fundación UNED, y desde aquí, por supuesto, les recomendamos que se anoten en Educación en el Holocausto y Europa en Sombras, el Nacionalismo y la Segunda Guerra Mundial, para eso, para acercarse con rigor a este tema tan, tan interesante y tan necesario, no solo en las escuelas, que también, Graciela.
Sí, bueno, los profesores tienen que enfrentarse a este tema y, como quien dice, me preocupa realmente el saber de qué manera o cómo. Yo todavía no he visto los nuevos libros de las editoriales para el nuevo programa de la LOMCE, no los he visto y no sé qué traen, ¿no? O sea, quién fue el asesor pedagógico de los libros. Y entonces, esto es una manera, por eso repetimos el curso, porque esto es una manera de permitirles a ellos conocer para poder enseñar, ¿no? O sea, conocer con rigor y no de oíditas, y poder enseñar y poder responder a las preguntas que los alumnos o los padres de los alumnos tengan que hacer, ¿no?
La matrícula está ya abierta y los cursos comienzan el 1 de octubre y se
prolongan
hasta el 31 de diciembre.
El 30 de septiembre, Con lo cual hay que darse mucha prisa, ¿eh? Queda poco tiempo.
Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por hablarnos de estos dos cursos, por,
no, a ti, Raquel,
por programarlos.
Y a la radio por darme este espacio para que la gente conozca el tema y los
bueno,
cursos.
Y que me parece muy bien que te dediques a estos cursos, pero SOA con letra de mujer está esperando, ¿eh?
No, no lo vamos a descuidar.
Vale.
De acuerdo.
Y Sanato va.
Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes y a ti en especial y al director.
Muy bien.
Y a Jordi.
Y Sanato va. Y Sanato va para ti. Un beso muy fuerte.
Sanato va, que el año que viene sea un año dulce, próspero y tranquilo, ¿eh? Y que tengamos mucha suerte.
Exactamente.
Que seamos felices, fundamentalmente.
Exacto. Y muchas gracias por hablarnos de estos cursos. Y eso, que vuelvas pronto a la radio. Un besito.
Gracias, un beso muy, muy grande, Raquel. Hasta luego.